La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparando 1408. Tarifas de comunicación 0810-55573. Nuestra web o a contacto arroba OSDE.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Nuevo programa. Hoy vamos a hablar de algo que casi largamos. Este tema lo empezamos ya con Alejandro Gómez. Él hace más de un año, el 20 de marzo del 2020, cuando salió la primera cuarentena. Los límites, ¿no? Porque la pandemia parece justificar cualquier cosa en términos de derechos de derechos individuales, de orden democrático, etcétera, republicano. La tengo hoy a mi querida amiga Delia Ferreira Rubio, la doctora Delia Ferreira Rubio, presidente de Transparencia Internacional. Correcto, ¿no, Delia? Dismutíate si querés, porque
ahí te puedo. Encantada, sí, un gusto, gracias por la invitación.
No, gracias a vos por participar. A Nicolás desde Denver, Colorado, que está ahí, no sé con qué frío, calor, cómo estás con ese momento. Y bueno, y Alejandro Gómez, ¿cómo estás, Ale?
Hola, Roberto, buenas tardes.
Bueno, yo, a ver, me gustaría empezar con un tema, porque todavía no conocemos las nuevas decisiones que va a tomar el presidente, cual si fuese monarca, ¿no? Patético, si me permite una pequeño párrafo, cuando dijo: yo soy como el papá que le tiene que decir al chico, a los nenes, que no se asomen por la ventana, que se pueden caer o no sé qué historia. Está muy confundido, él no es nuestro papá, es el presidente transitoriamente administrando la cosa pública de la nación, ¿no? Pero esos mismos se creen que son los dueños del país, llegan a ese punto de soberbia. Ahora, hoy salió el procurador a contestar el tema este de la última presentación que hizo la Ciudad de Buenos Aires. Dijo que era inconstitucional. Lo miré por arriba, no sé si Delia vos tuviste tiempo de leerlo.
No, por arriba no.
Sí, porque en realidad no sé si argumenta en el tema de autonomía de la ciudad o la falta de datos adecuados para, o las dos cosas, para poder tomar las medidas. Yo leí las dos cosas, me parece que dice, ¿no?
Yo creo que lo más importante que puede aportar en este caso es rescatar la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, una cosa que para todos los que leemos la Constitución Nacional y hemos seguido los fallos, estaba fuera de discusión, pero que el gobierno nacional trató de discutir, y eso me parece que sería lo más importante, porque en ese sentido la Corte ha tenido un camino coherente, y sería muy importante que lo reafirmara en este caso. La consideración sobre los DNU ha pasado en la jurisprudencia por muchas etapas y distintas situaciones, así que la inconstitucionalidad o no del DNU no, me parece que todavía podría dar margen a alguna opinión dispar, pero la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires no tiene discusión y sería muy bueno que la Corte aprovechara para rescatarlo, ¿no?
Pero el dictamen del procurador no fue a pedido de la Corte.
Sí, yo sí. El dictamen lo pide la Corte, no es vinculante, la Corte luego decide, pero tiene que pedir el dictamen porque aparentemente va a resolver sobre el fondo de la cuestión. Primero le pide un dictamen sobre la competencia o no. La competencia originaria está prevista en la Constitución para aquellos conflictos entre una provincia o la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. No se puede ir a otro juez que no sea la Corte Suprema. Eso se llama competencia originaria. Como estaba discutido, para resolver esa cuestión ya le pidió al procurador un dictamen, que se acuerdan que el procurador lo hizo, la procuradora adjunta creo, en cuestión de horas, y sorprendió incluso a la Corte con ese dictamen tan rápido que decía, sí señores, esto es un caso de competencia originaria. Después hubo otra instancia importante, reafirmando la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el gobierno nacional, el procurador Zanini, intentó que se lo llamara al juicio, digamos, al caso, al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y entonces la Corte le dijo, no señor, absolutamente no, in limine, lo rechazo, porque este es un conflicto entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, y los terceros son de palo, si me permitís. Era lo mismo que pedir que nos invitaran a alguno de nosotros tres, que no tenemos nada que ver en ese conflicto. Eso fue muy importante, porque desbarata de alguna manera esta creación institucional que ha hecho el presidente Fernández sobre el AMBA, y se ha autodeclarado gobernador o jefe supremo del AMBA, cuando él no tiene ninguna jurisdicción en el AMBA, porque el AMBA no existe como unidad territorial o unidad institucional.
Bueno, lo que pasa es que el por DNU creó una provincia o un distrito.
Claro,
creó lo que creó algo, y él se considera el gobernador de ese algo que creó. O sea, que las dos cosas hizo. Creó una nueva, digamos, un nuevo distrito, y además él es el jefe del distrito. Digamos que el tipo es muy original, ¿cierto? Ahora, déjame aclarar un punto, que me aclares un punto, que es algo que yo desconozco, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿La Corte está obligada a preguntarle al procurador, a consultarlo, a pedirle la opinión?
¿La Corte
lo hace porque quiere escuchar la opinión?
Podría no pedirla, pero en la mayoría de los casos importantes le pide al procurador opinión, un dictamen.
Por lo cual quiere decir que la va a tener en cuenta. No es vinculante, pero no, si se la pide, porque lo va a tener en cuenta, si no, no.
Sí, lo puede tener en cuenta, pero hay casos en que ha disentido con la opinión del procurador. Lo importante es que lo que diga el procurador no es vinculante para la Corte. La decisión está en la Corte. Y todos los argentinos estamos esperando que la Corte diga algo.
¿Y cuándo lo tiene que decir?
No tiene plazo. El problema que se puede plantear, y hoy a las 0 horas o mañana a las 0 horas saldrá un nuevo decreto. El problema que se puede plantear es que la cuestión se transforme en abstracta, porque haya una nueva resolución y el decreto cuestionado deje de tener vigencia. En esa hipótesis, yo creo que la Corte flaco favor le haría a las instituciones y a la propia Corte en decir, bueno, no digo nada porque esto se transforma en abstracto. Espero que la Corte no haga eso y diga, por lo menos, que la Ciudad de Buenos Aires es autónoma y reconozca que por la Ley de Educación y por la propia Constitución en su artículo 5, la educación es una decisión de cada una de las jurisdicciones de los estados que forman la República Argentina. Eso incluye a todas las provincias y, desde 1994, a la Ciudad de Buenos Aires.
Déjame agregarte una pregunta más, porque el gobierno dice, bueno, pero esto es un problema de salud, no de educación. El tema de salud, ¿a quién compete? ¿A la Nación o a los distritos?
el tema, lo que sucede en algunas cuestiones es que se llaman poderes concurrentes, que pareciera que también la Corte va a decir algo al respecto, es decir, cuestiones en las que tanto la nación como las provincias pueden decidir. El argumento este de que es una cuestión sanitaria, que no fue lo que dijo originariamente para justificar el decreto el Poder Ejecutivo, es basándose en la ley de emergencia sanitaria que le dio un sinfín de atribuciones a la nación. Si eso fuera así, la decisión iría más allá del AMBA de esta creación. Porque el decreto reconoce que son los gobernadores de las provincias, las demás provincias, las que pueden decidir qué hacen con sus escuelas, mientras que la nación decide con las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, particularmente porque la provincia de Buenos Aires está de acuerdo, y tampoco aplica el mismo criterio en toda la provincia, fíjate vos. No, en la provincia de Buenos Aires una cosa es el conurbano los distritos que formarían parte del AMBA, que tampoco están determinados, y hay otros donde se aplica otra solución. ¿Por qué? Porque el gobernador de la provincia puede hacer eso. Bueno, el jefe de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, puede hacer lo mismo. La jurisdicción sobre las escuelas es de la ciudad y de las provincias.
De las provincias. Nico, vos que estás ahí en Estados Unidos, contame. ¿Hubo algún conflicto a lo largo de todo este periodo de alguna similitud, sobre todo con Trump, ¿no? Que no, tenía sus características muy particulares el hombre?
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. No vi ningún conflicto de esta magnitud, de Trump, Biden o quien sea, inventando una jurisdicción y ordenándole a los estados o municipios qué deben hacer. Acá hay más federalismo. ¿No? Para resumirlo, el presidente, sea quien sea, tiene, ¿no?, una visión, si se quiere, ¿no?, de bosque, de cómo está la situación en el país, etcétera, y distintos organismos como el CDC dan, digamos, recomendaciones y lineamientos. Pero después queda en cada estado, county, etcétera, decidir qué medidas tomar. No es lo mismo cuando lidias con la pandemia, obviamente, en New York o Los Ángeles que en Wichita, por decir algo.
El county es el equivalente al municipio en Argentina, más o menos.
Más o menos, sí. Por ejemplo, aquí en Denver, según en qué municipio estés, cuáles son los lineamientos que hay, y eso se decide a nivel, se coordina entre el gobernador, intendente y los counties. No es que viene una orden de Biden desde D.C., dice, no, en Denver tal medida, en Chicago tal medida, etcétera.
Fue muy estricta, ahora ya están saliendo ustedes, ¿no? Prácticamente.
Sí, pero ya se están relajando el uso de máscara en lugares abiertos y cerrados, dependiendo si tenés vacuna o no. Los vuelos acá están llenos, podés ir a restaurantes, bares, gimnasios, obviamente hay medidas extras de sanidad, pero nunca hubo una actitud de matemos a la economía junto con el virus.
Nunca se cerró la economía como acá.
Siempre hubo una actitud de ver cómo mantener la economía a flote, la actitud a flote, y hubo mucho de recomendación, no de mandato. Por ejemplo, no hubo un toque de queda de decir, si estás afuera, no sé qué hora es, digamos 8 de la noche, multa o lo que fuera. No, es una recomendación que le hace el gobierno a los ciudadanos de decir, mira, dada la situación, nuestra recomendación es que si no tenés que salir en tal horario o a tal lugar, no vayas, pero sos libre de hacerlo.
Sí, es la diferencia entre un sistema republicano tradicional, liberal o como querramos llamarlo, y un sistema en el cual se elige por el voto, elegimos a nuestro propio déspota, ¿no? Alejandro, ¿estás por ahí?
Dime, Roberto, sí.
Acércate, no, pues te veía puro ahí atrás, meditando, y te quería hacer una pregunta histórica. Ahí creo que te voy a agarrar con la raqueta baja acá. ¿Recordás conflictos similares en la historia argentina?
Mira, no estaba pensando precisamente en eso. Sí recuerdo uno que es el emblemático, que yo siempre le cuento a los alumnos, que es la federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880. Digamos, ese es el punto que abre, si se quiere, el debate de estas cuestiones, ¿no? Que es cuando lo resumo, voy a tratar de hacerlo rápido, pero en 1878 gobierna en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, gana las elecciones Carlos Tejedor por el partido oficial. El presidente era Nicolás Avellaneda. Ahora, Nicolás Avellaneda había llegado a ser presidente en 1874 por una alianza que hizo el Partido Nacional con el Partido Autonomista de Adolfo Alsina. Un poco esa alianza que iba contra Mitre, que para, como entre paréntesis, no sé, como no le gustó eso y el resultado de las elecciones, denunció un fraude y se levantó en armas contra el gobierno, que era Sarmiento todavía, terminó preso.
Carlos Tejedor se levantó en armas.
No. Primero Mitre, en 1874. Ah. Termina preso 3 años. Después lo indultan. Ahora, ese acuerdo que había hecho Avellaneda con Alsina muere antes de tiempo, muere en 1877. Entonces, quedó abierta la candidatura a presidente para 1880. Carlos Tejedor, que era el que había ganado las elecciones en la provincia de Buenos Aires en 1878, pensó, bueno, me va a decir a mí que sea candidato, porque que era candidato ganaba. Y Avellaneda se vuelca por la candidatura de Roca, que en 1879 había ganado la guerra esta, la campaña al desierto. Y entonces, ahí vamos al punto. Carlos Tejedor desconoce esta decisión de Avellaneda y se levanta en armas contra el presidente, que estaba ejerciendo sus funciones en la ciudad de Buenos Aires con una ley especial que había sancionado en la presidencia de Mitre en 1862, que se llamaba Ley de Compromiso, que decía básicamente: hasta que no se dé una ley que diga cuál es la capital federal del país, el gobierno nacional puede residir en la ciudad de Buenos Aires, autorizado por la legislatura de Buenos Aires. Es decir, todavía esa ley no existía. Carlos Tejedor, como se vio desplazado en la candidatura a presidente, se levanta en armas y lo echa a Avellaneda y a su gobierno, que terminan su mandato en Belgrano, en lo que es el Museo Sarmiento hoy. Entonces ahí se da un conflicto armado, Carlos Tejedor es derrotado, es depuesto como gobernador, y ahí se decide la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, algo que se venía discutiendo desde la Revolución de Mayo, más o menos. Entonces, esto es lo que hace que en ese momento se decida que al intendente de la ciudad de Buenos Aires lo nombre el presidente de la nación, para que no haya ese conflicto entre el que gobierna la ciudad y el que gobierna la nación. Y esto fue así hasta la reforma constitucional que nos trae al presente, de 1994, donde se dice, entre te doy esto, porque finalmente la reforma era, quiero ser reelecto de Menem, bueno, ¿y qué me das a cambio para que nosotros te habilitemos esta reelección? Bueno, entre otras cosas, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y la elección del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esta disputa entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX tuvo varios episodios. No me voy a extender, pero hay quizás el más emblemático de todos es 1852, cuando también Buenos Aires no reconoce lo que se firma en el acuerdo de San Nicolás y se separa. El 11 de septiembre de 1852, Buenos Aires, la provincia, se separa de la nación y está casi 10 años separada. Es decir, conflictos de esta naturaleza hay. Lamentablemente, en aquella época se resolvían a los tiros. Esperemos que en esta situación particular prime, ¿viste?
El origen
judicial, ¿no?
El tema del origen de la capital tiene su importancia, porque, por ejemplo, dudo que exista ese mismo problema con Washington o con el tema de, no sé, la ciudad de París, el intendente de París, no sé cómo es el nombre del intendente de París, no tengo idea, así, el cargo, digamos.
Será el alcalde, no sé, supongo que
el alcalde. O el alcalde de Washington, por decir, las capitales así. No creo que tenga este conflicto, deben ser. Simplemente está el gobierno nacional ahí, pero es independiente, es un county más como cualquier otro, ¿o no?
Es que para el caso de Washington, hasta donde recuerdo, se creó la ciudad específicamente en el estado de Maryland, se quitó y se creó esa ciudad, pero se creó relativamente pronto, ¿no? Y se resolvió ahí un conflicto. Digamos, estos conflictos existen. Yo lo que pensaba mientras iban hablando los que me precedieron la palabra es, vos fíjate que la Argentina suma problemas a los problemas, porque Nicolás decía, bueno, acá no se cerró la economía porque si no eso sería un caos. Estamos hablando de la primera potencia del mundo, viste, que se podrían dar ese lujo de decir, bueno, cerramos 2 semanas y nadie se va a morir de hambre en principio, ¿no? Ahora, nosotros que tenemos una situación de economía caótica, sí cerramos la economía, o sea, es de lo primero que se hizo, ¿no? Después ya sabemos el resultado de todo. Entonces, en momentos de suma crisis, nosotros le agregamos temas, ¿no? Nos peleamos con el alcalde, nos peleamos con los de las vacunas, ¿viste? Nos peleamos con el que nos va a traer la vacuna, ahora lo estamos llamando para ver si nos da la vacuna, lo de Pfizer. Digamos, no nos alcanza con los problemas que tenemos, sino que sumamos más problemas y vivimos enroscados en eso. No veo yo una voluntad de facilitarle la vida a las personas.
No. Ahora sí quisiera ir, Delia, con vos, porque yo te voy a hacer esta cuestión que veníamos debatiendo ya hace un año con Alejandro y el mismo Nicolás, también cada tanto. La pandemia dio lugar, en el caso de Argentina, creo yo, a avances sobre los derechos individuales que no se vieron tanto en otros países. No sé si coincidís conmigo vos que estás ahí en Transparencia Internacional.
Mira, nosotros hemos visto este tipo de avances, concentración de poder en el Ejecutivo, disminución de los controles, avasallamiento del Estado de Derecho en muchos países del mundo. Argentina ha sido uno de ellos. La emergencia fue utilizada en muchos casos como la excusa para justificar cualquier avance, y fueron muchos los países que se olvidaron de que aún en emergencias las convenciones internacionales de derechos humanos y convenciones específicas sobre reacciones en caso de emergencia fijan algunos parámetros. La emergencia no es un viva la pepa, un cheque en blanco, haga usted lo que se le ocurra. Tiene que tomar medidas que respeten el Estado de Derecho. Eso significa cada uno en su competencia. Eso significa que las constituciones no pueden ser puestas en cuarentena. Yo recuerdo, estando en Alemania, que veía que los intendentes en Argentina vaciaban camiones de tierra generando límites en los municipios. Bueno, en Argentina la Constitución no permite eso y se avasallaban las normas constitucionales. Hemos visto a la Auditoría General de la Nación en cuarentena también. Cuando nuestro capítulo Poder Ciudadano le pidió que tomara control y auditara los gastos que ya se estaban produciendo en todos estos contratos COVID, y acabamos de ver un último escándalo en el con los test, ¿no es cierto? La respuesta de la mayoría de la auditoría fue: el plan de acción de este año ya está fijado por el Congreso. Entonces, como yo les decía un día en alguna entrevista, todos hemos sufrido una emergencia y hemos cambiado nuestra forma de vida, hemos quedado varados en otros países, hemos cerrado negocios y demás. Lo único que no pueden modificar el plan nacional de acción son los miembros de la Auditoría General de la Nación, cuando estamos viendo sobreprecio, conflicto de interés, contratos que no se cumplen, dinero que se paga y después se pierde. O sea que eso lo hemos visto en otros países también y en Argentina también. Las medidas tienen que ser proporcionales, no pueden extenderse en el tiempo sine die, que fue lo que fue pasando aquí con una cosa que terminó durando 9 meses, con distintos grados, el AMBO, el CISPO, el ASPO y todas esas cosas
que inventaron. Sí, esa cosa que se inventó.
Otra cosa que inventaron acá fueron esos COE famosos, que se transformaron, los comités de emergencia o algo por el estilo. Esos COE se transformaron en autoridades más importantes que los gobernadores de las provincias. Y entonces impedían la circulación en el territorio con casos extremos de gente que tenía que ver a un familiar, el familiar se murió. Bueno, esos COE fueron una autoridad inventada en la emergencia sin ningún tipo de responsabilidad ni de representatividad. En la provincia de Córdoba, en el COE de Río Cuarto, teníamos a alguien que ni siquiera era médico y daba instrucciones y tomaba decisiones. Era un simple estudiante que había hecho dos materias de medicina y estaba en el famoso COE. Después tenemos los comités de expertos que nadie sabía quiénes eran ni qué decidían. Y tuvimos algunos avances sobre derechos personales absolutamente irracionales. Formosa es un gran ejemplo, pero tuvimos otros también en todos los distritos. Entonces, yo creo que una cosa de las más difíciles de volver a poner en caja va a ser, cuando terminemos con esta situación, volver las autoridades, los poderes y los controles al marco constitucional de la división de poderes y del no poder absoluto. Porque si no retrotraemos la situación, vamos a estar en un problema muy serio, porque mucha gente ha creído acá que tiene poder para todos. Vos decías que nos trata como niños pequeños, porque no entendemos lo de la ventana. Ahora, todos tenemos un papá, pero además supongamos que quiero usar la metáfora del papá. Los papás enseñan con el ejemplo. Y lo que nosotros tenemos, y lo hemos tenido en el último sepelio, es, no tengo nada contra Meoni y su familia, pero el mismo presidente nos había dicho, y lo venía repitiendo en los decretos desde marzo, que había un límite, que no podía haber servicios religiosos, que solo 10 personas podían ir. Recuerdo en el comienzo de la pandemia era todavía más restringido y todos conocemos casos. Entonces, yo estoy esperando el nuevo decreto y mi mensaje sería, señor presidente, si no va a cumplir lo de los sepelios, no ponga nada de los sepelios y los velorios, porque todos tienen derecho a estar acompañados. Y si lo va a poner, por favor, deje de organizar velorios y de participar en velorios violando sus propias reglas, porque eso no es lo que hace un papá.
Sí, ellos se creen que tienen más derechos que el resto, ¿no? O sea, se creen una casta superior.
¿Y el vacunatorio VIP?
El vacunatorio VIP
ha sido el escándalo que ha mostrado las falencias en materia de integridad. Porque además el presidente nos dijo, hablando desde el exterior, que saltarse la cola no era ningún delito. Profesor de teoría de derecho criminal o teoría del crimen, caramba, entra en varios tipos penales el saltarse la cola, y es la definición de corrupción, el caso más típico. Usar los recursos públicos que le han sido encomendados en beneficio personal de sus familiares y amigos. Esa es la definición del vacunatorio VIP.
Eso fue patético, realmente patético. Ahora, lo que yo siempre sostuve es que nunca se podían restringir la circulación. Y, por ejemplo, alguien que quería abrir un local lo llevaban preso por trabajar. Cosa insólita en la Argentina, ¿no?
Bueno, una señora que estaba en la plaza la llevaron acompañada a su casa y se iniciaron acciones penales con
atraco. Es artículo 14 de la Constitución que dice: todo habitante tiene derecho a entrar, permanecer, circular y salir del país. Y el 28 dice: bueno, las leyes que regulan estos ejercicios no pueden alterar esos derechos.
Hubo algunas de las normas en los primeros decretos que prohibía que los argentinos volvieran a ingresar al territorio cuando habían sido varados. Después eso fue tal escándalo que se volvió a poner.
Pero violaba el artículo 14, lo violaba en todos lados, pues. Violaba el derecho a enseñar, el derecho a aprender, el derecho a trabajar, el derecho a transitar. Violaba todo directamente. Y no, en realidad no estaban dadas las condiciones para establecer un estado de sitio tampoco.
No,
con lo
y en
cual,
momento
inventó
menos,
una figura.
Sí. Sí, la emergencia se usó como justificación, como excusa, más que justificación, como excusa.
Yo lo que no sé es si la población empezó a darse cuenta, porque al principio tenía un gran apoyo y ahora ya no tiene tanto apoyo, ¿cierto? como para poder seguir avanzando sobre los derechos individuales. Tengo la impresión, no sé.
Bueno, lo que pasa es que la credibilidad de la palabra oficial está absolutamente devaluada, porque empezaron con 15 días, terminaron en 9 meses, empezaron con los millones de vacunas y estamos en como estamos. La verdad, criticó y se peleó con cuánto gobierno o país del mundo había con las famosas filminas. Y después, la cercanía del proceso electoral ha hecho que lo que fue un atisbo de coordinación, de sugerencia, de consenso y de acuerdo, se haya transformado otra vez en la grieta total, y cualquier cosa de respuesta a la pandemia se politiza y se milita, como dicen ahora.
Me voy a permitir que darle a Nicolás algunos, a los tres, unos datos que tenía por acá, espérate que los vuelva a encontrar puros, que son de, acá está. Este es de la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación, el crédito asignado este año para los gastos de COVID. Tienen asignados gastos por número redondo, voy a decir, 165.000 millones de pesos. En vacunas, compra de adquisición y traslado de vacunas, que por cierto a la aerolínea nos sale bastante caro, van a gastar 43.000 millones. Esto quiere decir que aproximadamente 120.000 millones de pesos se van a gastar en gastos de COVID y en otras cosas, que son el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, el Fondo de Garantía del Fogar, no sé cuánto, bueno, todos esos nombres que les ponen. Nico, esto va para vos. Yo creo que era más fácil haber arreglado con Pfizer, pagar lo que había que pagar y vacunar. Creo que nos habían dado 30 y pico de millones de vacunas, nos habían asegurado una cosa por el estilo, que estar haciendo esto, porque vos cerrás la economía y tenés que estar empezando a dar subsidios por todos lados, ¿no?
Cuando se destape qué pasó con Pfizer, va a ser otro gran escándalo. El mundo entero está usando Pfizer, Moderna, etcétera. ¿Por qué Argentina no? Es ese cuento de que piden los glaciares, es infantil. ¿Quién puede realmente creer eso? ¿Qué va a hacer Pfizer con glaciares, además?
Sí, sí. Poner las vacunas ahí para que no, en vez de la heladera, no sé, no se pone el tiro.
Y tampoco se entiende, ¿no?, al votante del kirchnerismo que le cree eso. ¿No? ¿Cómo es posible? Mira, acá, no estoy seguro cómo es en Argentina, ¿no?, pero acá he tenido, cuando me, por profesor universitario, entré en cierto, la última lista de prioridad, digamos, ¿no?, antes que sea abierto a todos. Y pude elegir entre tres turnos para elegir cuándo me vacuno, y entre dos vacunas, dos turnos con Pfizer o una con Johnson & Johnson. Las tres venían por distintas empresas de salud, y hoy o ayer me llegó un email de la universidad que la universidad va a comprar las vacunas que hagan falta para vacunar al staff antes de que empiece el próximo semestre, en la segunda mitad del año. No hay necesidad de que el Estado monopolice la administración de vacunas.
O sea, no, de entrada no era necesario, o sea, las empresas privadas, la universidad podía comprar vacunas si quería.
Sí, imagino que habrá, ¿no?, fondos estatales o lo que fuera, pero lo que es la ejecución de administrar, comprar, no dar las vacunas, etcétera, no hace falta que sea alguien de la Cámpora. Aprovecha aquellos sectores del mercado que se especializan en distribución, administración, etcétera. Por ejemplo, acá puedes ir a lo que sería un supermercado, que tienen farmacias dentro del establecimiento, y sacas turno y vas y te vacunas. No tengo que estar hablando con alguien de Secretaría de Salud a ver en qué oficina pública me van a dar una vacuna.
Y eso hace que sea lento,
ineficiente, se echan a perder vacunas, después desaparecen, no sabemos dónde están. ¿Sí? No es claro cuántas vacunas se traen de Rusia, entonces no sabemos si faltan después.
Y se la roban, había uno.
Un estado de emergencia donde el kirchnerismo habla como no es el fin del mundo, y después trata el tema como si fuese la politiquería del mes pasado.
Yo coincido con Nicolás en el sentido de que el día que sepamos qué pasó con Pfizer, estamos cerca de alguna cosa llamativa. Y me parece que, por ejemplo, el GPS que Pfizer incorpora en cada partida de cada cajita con las dosis, que permite controlar centralizadamente 24 horas por 24, el lugar donde están las vacunas y la temperatura a la que están, para que obviamente no haya después problemas de calidad del producto, ese GPS es un problema para muchos. Había un funcionario que lo pescaron porque lo pararon en un camino, un funcionario provincial en Entre Ríos o Corrientes, que andaba con una caja de vacuna, porque era el ministro que, ya que vas para allá, llévate la caja de vacuna. Imagínate el GPS de país con semejante cosa. Ese debe haber sido uno de los problemas, creo.
Sí, yo pienso un poco peor todavía, te digo francamente, porque en realidad habían avanzado por Pfizer y después hicieron el acuerdo con AstraZeneca y dijeron que iban a producir acá la vacuna y que acá se iba a hacer la droga o la vacuna y se iba a envasar en México, y entonces ahora dicen que no pueden cumplir porque en México no tienen los envases y ahí. Y además, curiosamente, el dueño de ese laboratorio era un kirchnerista, ¿no? Cosa que es curioso, ¿no? Fíjate que es matemático. Hay un problema de un negocio en el medio y siempre aparece un caro.
No, imagínate si hubiéramos podido conocer los contratos, cuánta discusión nos hubiéramos ahorrado. Porque la confidencialidad de esos contratos, más allá de que en otros países también se ha firmado así, y que, por ejemplo, en la Unión Europea hemos conocido mayormente el contrato con una de las empresas, porque hubo un problema en cómo borraron algunas cosas en la publicación del contrato. El contrato se publicó con algunas cosas redactadas, digamos, en negrita, en negro, para que no se pudieran ver, pero se pudo ver. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado de discusiones si, por ejemplo, hubiéramos sabido que lo que estábamos era no comprando X cantidad de vacunas, sino que la compañía se comprometía a hacer el mejor de los intentos para darnos X cantidad de vacunas? No era como comprar 3 cajones de Coca-Cola, sino la voluntad de la intención de hacer lo mejor posible. Tan es así que el comunicado de AstraZeneca de hoy, tratando de justificar por qué cobró, porque se le ha pagado el 60% de ese contrato, y no ha entregado ni una dosis, porque esa es la verdad al día de hoy, el comunicado dice que ha habido demoras en la intención de la empresa. Bueno, si lo que compramos es intenciones, tenemos un pequeño problema.
Ahora, ¿cuál es? ¿AstraZeneca de afuera o AstraZeneca de acá, que tenía que hacer que tenía la autorización? ¿Cuál es la que tiene conflicto?
Aparentemente, el laboratorio de Sigman hizo el principio activo y tiene un convenio con AstraZeneca. No se sabe quién firmó el contrato, porque el contrato tampoco se ha visto, si es que lo ha firmado AstraZeneca o Sigman intermediando, y quién cobró y en qué cuenta se depositaron esos millones de pesos que se han pagado. Y ahora Sigman parece que lo han corrido, porque el problema que aducen es que van a negociar o tratar de recomponer o de quejarse por el incumplimiento del contrato con la empresa AstraZeneca. El argumento es que acá se hacía el principio activo, cosa que pareciera que Sigman ha cumplido, mandó eso a México, que se comprometía otro laboratorio, a los viales, es decir, los frasquitos, a ponerlo en los frasquitos y volverlo a traer acá. El que se comprometió a poner los frasquitos dice que no consigue frasquitos, y entonces han mandado ese principio activo a Estados Unidos para que lo pongan los frasquitos y algún día llegue acá. Es todo muy turbio. Necesitamos más transparencia.
Muy poco serio.
Transparencia es fácil. Mirá del otro lado la cordillera Chile, ¿no? Lo eficiente y rápido que está vacunando. Sacá la mitad de la Secretaría de Salud, traelo a los chilenos y que administren la vacunación en Argentina.
Yo me fijé en el ranking de vacunaciones.
Si este tema es el fin del mundo, como lo presentan los K, trae a los que les está yendo bien y que te lo administren y decirle, bueno, manejalo vos. Yo sé que es un poco, lo digo un poco en chiste, un poco en serio.
No, pero hay problema de producción, eso lo sabemos todos, porque nosotros estamos en una situación, pero África está muchísimo peor que nosotros, y la India, que produce vacunas, está mucho peor que nosotros. O sea, que hay un cuello de botella, digamos, eso es cierto, pero entre los 56 millones de vacunas fue la última cifra que yo escuché de parte del gobierno, a los 8 millones que tenemos, y después tenemos esos 8 millones distribuidos, pero Nicolás, yo no sé si vos sabes, hay 1 millón y pico de vacunas que todavía no han sido puestas en los brazos de alguien. Entonces, ¿cómo puede ser que recibamos las vacunas y haya 1 millón que esté por ahí?
Ustedes saben que comparé las vacunas, cuántas dosis se habían dado, me fijé en el listado. Argentina está en el puesto 51, 52, depende del día, ¿no? 53. Nosotros dimos 7 millones, acá se dieron 7 millones de vacunas. España, que tiene nuestra misma población, y que reconozcamos que tiene un gobierno bastante parecido al de acá, ¿no es cierto? O sea, bastante medio K, medio no sé qué cosa, dieron 14 millones de vacunas. Chile dio 14 millones de vacunas, por ejemplo, y ellos dieron de Pfizer, de Moderna. Chile agregó las de Sinovac, creo que son chinas, ¿no es cierto? Pero vacunaron el doble que nosotros, y no es que Pfizer no le vendió a nadie en el mundo. Yo me estuve fijando y en Pfizer vacunó en un montón de lados.
Hay creo que 120 países en el mundo que han vacunado más o menos cantidad, pero Pfizer
básicamente.
120 países.
No, la verdad es que Alejandro, con un laboratorio líder en estos temas en medio de una pandemia, no es el movimiento, ¿no?, más inteligente que uno puede hacer.
No, o sea, es que antes de ir a Alejandro, voy a hacer un comentario breve. Pues vos decías que tenías 3 fechas disponibles, 2 de Pfizer y 1 de Moderna, creo que dijiste, y podías elegir qué vacuna darte y el día.
Sí, cuando se me habilitó la opción, por distintos sanatorios, etcétera, me llegaron 3 fechas, 2 con Pfizer, 1 con Johnson & Johnson.
Bien, te voy a decir cómo fue mi caso. A mí me acuerdo que había pasado, casi me muero con la de AstraZeneca, me dejó tumbadísimo. Pero más allá de eso, a mí me llegó, me dice, tal día, a tal hora, y me enteré qué vacuna me iba a dar cuando estaba ahí. O sea, ni siquiera podía decir, che, no, pará, quiero esta otra. No, es lo que hay. Y si no te gustan, date que no hay ninguna otra vacuna. ¿Sí? Entonces, quiero decir, la diferencia, porque en realidad no es que Estados Unidos acaparó las vacunas. Del total de vacunas que se dieron en el mundo, Estados Unidos dio el 22%.
Como decía Delia, obviamente en un tema así, tenés el mundo entero de golpe buscando vacunas, vas a tener cuellos de botella. Obviamente Argentina no está al fondo de la lista, pero no está manejando bien el tema. Y eso es lo que se ve en varios países, ¿no? Demoran en empezar a vacunar, pero una vez que tiene el proceso en marcha, acá ya estamos arriba del 30% de la población totalmente vacunada. Ya está
abierto a
cualquiera. ¿Cómo?
Con las 2 dosis.
Sí. Y parecido en varios otros países.
Bueno, Israel,
el otro día. La producción de estas vacunas está saltando.
El otro que me fijé fue Israel, que también vacunó, dio 10 millones de vacunas, y también Pfizer, Moderna, y creo que la de AstraZeneca, no me acuerdo. Pero todos, miraba si era Pfizer, sí. Pfizer, sí.
Yo sé que no podemos ir atrás en el tiempo, etcétera, pero si Argentina fuese un país desarrollado como podría y debería ser, tendríamos nosotros los laboratorios con la capacidad de producir las vacunas. Sí, no tendríamos que estar yendo por el mundo a ver ¿quién me da vacunas y acepta la corrupción típica loca?
Vamos por el último tema, que no nos va a quedar mucho tiempo, pero Alejandro, te tiro el tema y vos pateá la pelota para donde te parezca. Veo intenciones también raras en materia electoral aprovechando la cuarentena. O sea, de nuevo, viste que juntamos, que hacemos, que el mismo, una especie de ley de lema para algunas trampitas menores, ¿no es cierto? ¿Estás viendo lo mismo, Alejandro?
Sí, mira, y lo puedo conectar con esto que venían señalando mientras daban todas las explicaciones. Digo, ¿por qué el proceso de vacunación sería el correcto o el óptimo si todo lo demás lo hacen mal? Si todo lo demás lo vienen haciendo mal, ¿por qué sería distinto con las vacunas? ¿No? Es decir, atrás de todo esto está la épica del relato, ¿viste? Se juegan a que, bueno, si este que me dijo, que como decía Delia, tienen la intención de darme los 20 millones de vacunas y cumplen con su intención, además, yo te vacuno, porque detrás de esto está el yo te vacuno a vos, porque como yo soy tu papá, yo te voy a dar la vacuna. No está esta opción de, mira, si vos podés comprártela, porque yo supongo que hay una alta proporción de la población que hasta podría pagarla si quisiera, y se vacunan ellos solos. Pero el tema es que lo que tiene que quedar es que yo te vacuno. Y si yo no te vacuno, no te vacuna nadie, ¿no? Entonces, si todo lo hacen con ese tipo de mentalidad, no es raro que estemos donde estamos. Y asociado con esto, también atado con esto y con ese mismo tipo de mentalidad, está el tema de las elecciones. Y bueno, capaz que si la corro un mes y llegan esas intenciones de vacunas, se concretan, entonces yo vacuno a todos y puedo tener un buen resultado en las elecciones de medio tiempo, lo cual en Argentina no me animo a pronosticar, porque hasta puede pasar, viste, que la gente termine comprando el tema, porque y con esto cierro. También hay otra cosa muy interesante, que es, bueno, los K hacen esto, el peronismo hace aquello, el PRO hace lo otro, pero finalmente a la hora de votar la gente más o menos vota lo que hay y apoya determinado tipo de conducta. Es como que rápidamente nos olvidamos de algunas cosas. Para el que anda en el día a día, viste, y tratando de sobrevivir, también es difícil acordarse que el 20 de marzo del año pasado dijeron blanco y después hicieron negro todo el tiempo, viste, y después finalmente, si 3 días antes de las elecciones te dieron la vacuna y no la pagaste, entre comillas, porque siempre la pagás, pero la pagás de otra manera, y bueno, la gente dice, me vacuno, gracias a Alberto, tengo la vacuna y lo voto a Alberto o al candidato de Alberto, ¿no? Yo creo que está todo dentro de ese mismo paquete, y es un tema mucho más complejo, que es el tema de la idea de lo que es un sistema republicano, de los deberes y las obligaciones que tenemos también nosotros los ciudadanos. Y claro, si nos vienen machacando con este tipo de discurso hace 40 años, vos pensás que hay gente que toda su vida vivió más o menos en este tipo de gobierno. Un chico que nació en el año 2000, lo único que vio fue populismo en su vida, ¿viste? Y no conoce otra cosa, porque además cuando vos ves lo que les enseñan en los colegios, es todo que, mirá, esto no está funcionando porque el mundo está en contra nuestra, Pfizer nos pide los hielos continentales para darnos las vacunas y tal.
Una embajada.
Y vos decís, será así, ¿viste? Porque ¿contra qué lo confrontás? No, claro. No tenés contra qué lo... Porque aparte, si hay una oveja negra en el aula que levanta la mano y dice, no, porque yo leí en tal cosa, te machacan, ¿viste? Desde la maestra hasta los propios compañeros, porque vos le estás quemando la ilusión de que en realidad no te va bien por tu culpa, sino que la culpa es de otros, ¿viste? Y entonces, por eso me parece que es tan complicado, y no me extraña para nada que, o sea, porque la manera de hacer política, creo yo, es esta. Y en todo, lo hacen en las elecciones, lo hacen en los precios, lo hacen en la inflación, lo hacen en la deuda, lo hacen en la vacuna. ¿Por qué lo harían distinto? ¿Y por qué el resultado debería ser distinto? El resultado siempre es el mismo, es malo.
Una breve anécdota para contrastar: cuando estaba Trump presidente todavía y envía, ¿no?, los paquetes de estímulos y envía a las familias cheques, ¿no?, para ayudarles a subsistir por el trabajo, fue un poco escándalo, ¿no? Cayó bien que los cheques venían con una carta o firmados por Trump. Y eso no corresponde, son fondos públicos, no, claro, son fondos de Trump. Claro. En Argentina es natural que te vas a vacunar y está la bandera de Evita, o la Cámpora, o quien, claro, fuera.
Sí, tal cual. Me queda muy poco tiempo, pero te hago la última, Delia, que sería esta. Veo con preocupación que la misma oposición estuvo como medio especulando también con el cambio de fecha de elecciones.
Horrible, horrible. No solo
coincidí conmigo,
una, ¿no? Totalmente. No solo estuvo. Primero, no habría que cambiar las reglas electorales durante el proceso electoral. Eso es un principio general.
Ni la fecha.
Ni la fecha, por supuesto. Por eso las pusimos en una ley, para que el que esté en el gobierno no la puede estar moviendo. Por eso, después de todo lo que nos había pasado en los 90 y demás, decidimos que iba a estar en la ley. No se debería cambiar. Pero cuando la oposición saque el comunicado diciendo, bueno, los vamos a apoyar, ya les habían dicho que boleta única no, los extranjeros no, ya eso les habían dicho que no. Entonces, la cláusula era agregar una cláusula que diga, esta ley no podrá ser modificada otra vez durante este año. Que es lo mismo que espejitos de colores. Porque esta ley era igual que el Código Electoral Nacional. O sea que lo iban a poder modificar otra vez, y lo van a modificar si se les ocurre. Entonces, lo que hay que decir es, hagan las elecciones con las reglas que tienen ahora. Porque nada dice, nadie sabe. Este gobierno no sabe cómo vamos a estar la semana siguiente. Por eso es que vivimos a los decretazos. Tampoco saben qué va a pasar en agosto. ¿Por qué dicen ahora que en agosto no se va a poder votar por la pandemia? Si no tienen la menor idea.
Falta 4 meses todavía.
Supongamos que en agosto no se puede. ¿Qué dice y cómo saben que septiembre sí se va a poder? Y lo que quieren hacer finalmente es amontonar todo en un día por razones de economía. Bueno, realmente las elecciones son costosas, como en todas partes del mundo, pero probemos sin elecciones y vamos a ver cuán costoso es. Ya lo probamos en Argentina varias veces. Es muy costoso en todos los términos, no solo económicos. Entonces, lo que quieren es ir a hacer la ley de lemas, como vos decís, al juntar todo en el último momento. Y ya sabemos lo que es la ley de lemas. La ley de lemas es todos juntos, amuchados, y todos los votos van al que saca más votos, aunque sean votos para distinta gente. La ley de lemas es un sistema tan opaco de elecciones que ni el votante sabe a quién está votando, porque su voto va a otra persona manu militari por efecto de la ley. O sea que así no se puede votar. La ley de lemas subsiste en algunas provincias que son feudos
como medievales. Santa Cruz. Santa Cruz lo inventó al último momento.
Donde el que más votos saca se queda en su casa y otro que pierde la elección se transforma en gobernador. Entonces, eso es lo que quieren hacer, poniendo juntas las elecciones internas con la elección general. Y lo venden a la ciudadanía como diciendo, no los vamos a hacer ir a votar tantas veces, esto es muy caro. Bueno, pongan boleta única, que es mucho más barato, y se acabó el negocio de la boleta.
Y para eso hay tiempo.
Y se acabó el negocio de la boleta.
Y para cerrar, yo recordaría, Nicolás, corregime si me equivoco, pero allá en Estados Unidos votaron en plena cuarentena, en plena pandemia, y sin que todavía se hubiese votado, se hubiese vacunado la gente, ¿no es cierto? En Estados Unidos.
Sí, más allá de la discusión política, Biden, Trump, robaron votos, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo ese circo político, pues, las elecciones fueron normales. No hubo ninguna discusión seria ni de cancelarlas, moverlas, nada. Cualquier activo en ese sentido era desechado, no es ridículo.
Y acá han votado los bolivianos, los ecuatorianos y los peruanos, acá, en Argentina. Sí.
Tengo que ir cerrando.
No puede ir al parque porque nos contagiamos.
Tengo que ir cerrando. Nico, te agradezco muchísimo que ahí en Denver nos estés dando el pantallazo. Yo creo que el contraste es muy interesante. Delia Ferreira Rubio, mil gracias por habernos atendido. Gracias. Y querido Alejandro Gómez, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Gracias a todos y hasta la semana que viene. Gracias.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al Informe Económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina preparando un 14-08 de comunicación 0800-155-6733. Nuestra web o a contacto @OSDE. gobierno.com.ar.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar